Hablamos de música y de verano, es inevitable rememorar los éxitos del verano. La música en toda su amplitud ha estado plagada de éxitos a lo largo de la historia, pero no vamos a hablar de la música del verano, por si acaso, lo explico, Pero también ha habido fracasos estrepitosos en algunos casos. Hoy nuestro experto musical, Carlos Igmaz, nos habla precisamente de estrenos musicales estrellados. ¿No es así, Carlos? No sé si decirlo estrellado, según no.
Egunon. Estrellados y fracasos estrepitosos, además.
Que no tiene nada que ver con los éxitos del verano, ¿eh? Nada que
pues
ver.
Pues no, no. Las óperas... Vamos a hablar de ópera.
Ópera, por eso sí.
Porque vamos a poner música que seguro que todos y todas hemos tarareado alguna vez en nuestra vida. Uh-huh. Pero desde luego que las óperas han tenido sus éxitos, pero luego también estos fracasos de los que vamos a hablar, porque al final tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIX la ópera era como hoy pueden ser el cine o las plataformas, ¿no? La gente demandaba ópera. Uh-huh. Tenemos que recordar que una ópera podía estar en cartel como una media de 20, 25 años y luego caía en el olvido. Entonces había muchos teatros y continuamente la burguesía y la nobleza demandaban espectáculos operísticos de muy diverso tipo y que tenían una serie de normas. Y a veces, por contradecir esas normas o innovar, pues llegaron los fracasos.
Uh-huh. Hoy van a ser cuatro títulos de ópera muy famosos que conocemos, como decías, ¿no? Pero que en su momento pues fueron un fracaso. Pero tenemos pendiente algo antes, ¿no, Carlos?
Sí, sí. Hace dos semanas, después del sprint de la semana pasada,
eso es.
Preguntábamos por otro galop de música clásica muy famoso.
Para aquellos que se incorporen, explícales un poquito qué es el galop.
El galop es un baile que se incorporó a los salones de baile burgueses a partir del siglo XIX. Y que su nombre deriva del galope del caballo, porque la música imita, digamos, al galope de un caballo. Presentamos la obertura de Guillermo Tell, de Rossini, y decíamos que había otro galop en la historia de la música clásica, mucho más famoso incluso que el de Rossini. Vamos a escucharlo.
Muy
reconocible, que ha pasado a la historia como los Can-Can, pero es el galop, el ballet, la danza de los infiernos de la opereta de Jacques Offenbach, Orfeo en los infiernos. Es una crítica social demoledora, partiendo de una leyenda griega de Orfeo que baja a los infiernos a rescatar a su mujer, pero en esta opereta se encontrará con que su mujer está muy ricamente viviendo entre dioses y que volver con su marido no le gusta nada.
Un galop que nos ha resultado muy reconocido, que lo relacionamos por eso con los cancanes, como decías, ¿no? Con las películas de vaqueros, por así decirlo,
sí,
pero que tiene otro eje distinto. Y fíjate, un baile de burgués, ¿eh?
Sí, de la opereta, el baile final, lo bien que se pasaba en el infierno.
Bueno, pues...
Bueno, si quieres nos vamos a Sevilla de la mano de un peluquero muy particular.
Vamos.
Y nos vamos nada más y nada menos que con El barbero de Sevilla, esta famosísima ópera bufa, es decir, una ópera de tono cómico, llena de engaños, equívocos, trajes y todo para contar los amores del conde Almaviva con la huérfana Rosina, ayudado siempre de su criado, el barbero Fígaro, que demuestra ser más listo y más inteligente emocionalmente que todos los demás personajes.
¿De qué año es esta
ópera? Esta ópera se estrenó en 1816 en el Teatro Torre Argentina. Uh-huh. La verdad es que hay varias razones del fracaso. Digamos que la más importante era que Paisiello, que era otro compositor ya muy mayor, había hecho un estreno del Barbero de Sevilla con el mismo argumento muy famoso, y Rossini, que entonces solo tenía 24 años, aunque ya era famoso, Pues claro, hacer una nueva versión de una historia que había triunfado tanto, pues suponía ya caminar un poco por la cuerda floja. Uh-huh. Entonces, al final, y sobre todo porque se dio la sensación, la casualidad de que, bueno, no fue una casualidad, pero en el estreno, una claque de gente que eran admiradores de País Cielo, que fueron a buchear directamente uh-huh. la ópera. Pero también coincidieron una serie de factores, como por ejemplo que a Rossini se le ocurriera salir a dirigir con un traje color avellana que causó risas. Uno de los cantantes se tropezó, se cayó, se rompió la nariz. Oh. Otro de los personajes que tocaba la guitarra en escena se le rompió la cuerda de una guitarra. En fin,
digamos, que no tocaba ese día.
no tocaba ese día. Y la verdad es que fue un fracaso estrepitoso. Uh-huh. Afortunadamente, al día siguiente las cosas salieron mucho mejor. Uh-huh. Y entonces ya el éxito fue clamoroso. Tanto es así que los admiradores de Rossini fueron a su casa a llamarle y a decirle: maestro, maestro, vaya al teatro a saludar que la ópera, que el público le está demandando. Y él dijo, bueno, en fin, que le den mucho al público.
Después del gusto que cogía el día anterior, ¿no? Sí. Como para ir. Pero bueno, que la vamos a hacer.
Y ahora,
vamos
ahora,
con otra, ¿no? Que sí. Además es muy, muy, muy reconocible por el cine. Para
sí,
muchos.
Por el cine y sobre todo porque hizo llorar a una Pretty Woman.
Sí, señores, vamos con ella.
Traviata, la historia de Violetta Valéry, esa cortesana Giuseppe Verdi llevó a escena. La verdad es que venía de dirigir El Trovatore, uh-huh. y apenas tuvo 40 días para componer la ópera. Los ensayos se hicieron a piano porque todavía la orquestación no estaba hecha. Uh-huh. Y bueno, digamos que el principal problema que tuvo la Traviata fue la censura. Una historia que trata sobre una cortesana que se enamora de verdad de un joven noble virtuoso, uh-huh. pero que es el padre el que se mete por medio para estropear la historia, pues no era bien recibido por las clases de la época. Y Verdi tuvo que cambiar la ambientación a 100 años antes, ¿no? Como para decir, mira qué cosas pasaban en el pasado, uh-huh. pero que ya afortunadamente no pasan. Bueno, pues tuvo que enfrentarse a la censura, pero el problema fue que Verdi en esta ópera quiso innovar. Ya sabemos que Traviata se muere de tisis, de tuberculosis, sí. Y en el segundo acto, el primer acto fue bastante bien, pero en el segundo acto la cantante actriz empezó a toser, porque claro, se empezaban los síntomas de la tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Y como esto no se había hecho nunca, interrumpir el canto con una tos, la gente se empezó a reír. Y claro, sabiendo el dramón que es la Traviata, sí. Pues de ahí en adelante fue todo cuesta abajo. Y de hecho tardó unos años en volver a tener éxito. Tuvo éxito antes en Europa que en la propia Italia. Uh-huh. Y fue Verdi el que, a cuenta de este fracaso, escribió la palabra fiasco por primera vez.
Ah, mira.
En una carta refiriéndose a un fracaso de ópera, y desde entonces los fiascos operísticos se conservan. Uh-huh. Digamos, una nota curiosa es que la propia reina de Inglaterra se negó a asistir a la Traviata, al estreno de Traviata en Londres cuando se estrenó. Porque el argumento sobre que la protagonista fuera una cortesana,
claro,
no gustaba nada de nada.
Cortesana, claro, por decirlo así, ¿no? En otros tiempos era
sí.
La terminología de esa época, ¿no?
Y también. Fíjate, todavía, ya entonces estaba el problema del físico. Mm. Claro, la cantante, pues bueno, tenía unos kilos de más. ¿Ah? Y claro, que muriera de tuberculosis, que normalmente los enfermos se quedaban muy delgados, uh-huh. pues también causó mucha risa, con lo cual ahí se ve que digamos los prejuicios que tenemos sobre el juicio ya existían, sobre el físico, perdón, uh-huh. ya existían hace 200 años.
Bueno, de un fiasco vamos a otro, pero que luego tuvo mucho éxito.
Sí, vamos, ¿no? A otro, y vamos a una mujer que cambió la historia de la ópera. Se viene drama. Que no era lo que esperaban los aficionados a la ópera cómica de París. La ópera cómica en Francia simplemente significaba una ópera que alternaba diálogos con música, ¿no? Y era como ir a ver un poco de estrenos TV, imagínate.
¿Ah?
Un poco de drama, un poco de angustia, pero bueno, al final todo acababa bien. Y bueno, la moral de la época quedaba a salvo. Imagínate cuando los espectadores empiezan a ver a una mujer segura de sí misma, que exhibe sus atributos sexuales sin ningún problema, que enamora a un joven oficial que es casto y puro, le lleva al crimen y al final el noble oficial se obsesiona tanto con Carmen que ella al final de la obra se va con otro hombre, con Escamillo, un torero famoso, y don José le dice: serás mía o no serás de nadie. Eso era la representación clarísima de la violencia de género, la violencia machista, ¿no? Uh-huh. Pero que eso pasara en 1875, pues imagínate, la gente que esperaba ver un estreno TV así, bueno, relajadito, se encontró con todo esto. Entonces las críticas de la época fueron demenciales.
Digo por la época, ¿eh?
Sí, claro, 1875. Se decía a los caballeros: por favor, no lleven a sus esposas a ver esta ópera. Porque, claro, a ver si las esposas se van a revolucionar y van a empezar
a coger el ejemplo,
sí,
¿no?
A pensar por sí mismas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al final, pasaron unos cuantos años hasta que se hizo por fin otra vez. Claro, hay que recordar que Bizet murió pobre a los 33 días de estrenarse, 33 funciones y 36 días de estrenarse Carmen, con lo cual no pudo llegar a ver el éxito que se convirtió esta ópera, y sobre todo el personaje de Carmen, ¿no? Es la primera mujer en la historia de la ópera que se explica sin ser hermana de nadie, hija de nadie, sobrina de nadie, mujer de ningún hombre, ¿no? Uh-huh. Es ella, es Carmen, que decide tomar unas decisiones en su vida que le conducen hacia donde le conduzcan, pero siempre eligiendo.
Fíjate, un modelo entra en aquella época ya,
sí,
a través de la música.
1875.
Y de Sevilla, digo, por lo de Carmen de Maribel, sí, nos vamos a Yokohama.
Vamos, a Nagasaki.
Nagasaki, mira, ahí.
Sí, ahí he fallado yo, ¿eh? Eso ha sido fallo,
vale.
Mío. Nos vamos a La Mariposa de Nagasaki.
Estreno que fue en el Teatro de la Scala de Milán.
Sí,
¿no?
En la Scala de Milán.
Venga, vamos a ir, si te parece.
Venga.
Un poquito, venga.
Bueno, Puccini, que era ya un compositor muy famoso, había estrenado su Tosca y estaba buscando material para su próxima ópera. Y vio en Londres una obra de teatro de David Velasco, Madame Butterfly, y no cesó, se emocionó mucho y lloró, y no cesó hasta conseguir los derechos. Estuvo 2 años trabajando con motivos de música japonesa, envió a gente para que le trajeran música japonesa de canciones populares para incluirlas en la ópera, pero sobre todo, Madame Butterfly pasará a la historia como la ópera que tiene el tenor más odiado de toda la historia. Ese oficial norteamericano que compra a la joven Chocho-san de 15 años por 100 yenes durante 999 años. Evidentemente, el oficial alemán lo único que la quiere es para tener sexo con ella, uh-huh, y luego se va a volver a Estados Unidos a casarse con una americana. Pero lo que cuenta la historia de Madame Butterfly es la esperanza de Chocho-san, que siempre pasan años esperando a que regrese el americano, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que por mantener la tensión dramática, Puccini quiso hacer 2 actos muy largos y el público no estaba preparado. No estaba preparado, con lo cual cuando vieron que interrumpía, digamos, la cierta tradición operística, uh-huh, el público no sabía qué responder, ¿no? Si a eso le añadimos que no dedicó un aria al tenor, al principio en el estreno el tenor no tenía aria siquiera, sino que todos los momentos emotivos eran para la protagonista femenina, pues eso ya la gente se quedó como alucinada. Y si a eso le sumamos que una de las melodías de la ópera recordaba un poco a otra de la Bohème que había utilizado antes, la gente empezó a decir: copia, 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 y entonces se armó tal fenómeno, tal escándalo en el patio de butacas, que incluso los cantantes no podían oír la orquesta.
Fíjate, yo esta canción siempre la relaciono con María Callas.
Sí, 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 sí,
son
claro.
Estas cosas que te quedan.
Sí, sí, la verdad es que quien no llore viendo Madame Butterfly no tiene corazón.
¡Uy!
Sí, sí, sí. Es que es una tragedia.
Sí,
luego,
sí, 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 sí.
Luego él vuelve, no sabe que ella ha tenido un hijo, tal, vuelve para llevarse al hijo, se entera, pero no tiene el valor de enfrentarse a ella, entonces manda a su mujer americana. Bueno, es un dramón.
Bueno.
Un dramón de...
Que habrá que destriparlo un día también, ¿eh?
De 3 pares de narices.
Bueno, pues, Carlos Imaz, un placer disfrutar contigo de este espacio musical. Estamos aprendiendo mucho este oro contigo.
Gracias a vosotros. Oye, si tenéis alguna sugerencia de algún tema que queráis que hable la semana que viene, ya sabéis.
Bien, lo vamos a pensar, lo va a plantear la redacción, a ver qué me dicen, ¿vale?
Hacéis una
o manera. Nuestros oyentes a través del WhatsApp de 688-840-840 de Radio Euskadi, el de Radio Vitoria, 656-787-180 o a entrecalles@eitb.eu nos pueden plantear esa sugerencia.
Muy bien, aquí
muchas gracias, Carlos.
Suri.
Agur.
Venga, agur.
Bueno, y con este tiempo de relax, nos vamos con la frenética pista sonora en la que buscamos, pues, que la resolváis vosotros. O sea que activamos el concurso.